Señores, buenas tardes. Reanudamos grabación, expediente 2024-04-6743. Doctora Cruz, doctor Carlo.
Doctora, buenas tardes.
Listo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, bien. Reanudamos grabación luego de haber adoptado este despacho del receso para analizar el observatorio en su integridad, manifiesta las siguientes consideraciones que desatan el asunto objeto de la controversia. Se han verificado y de manera preliminar he de señalar que están dados todos los presupuestos procesales, esto es, esta autoridad es competente a la luz del artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso y por tanto esta delegatura es competente para resolver en derecho y con base en las pruebas recaudadas, lo relacionado con el cumplimiento o no de las obligaciones legales o contractuales a cargo de los sujetos involucrados en el marco de este vínculo obligacional. Recordemos que la fuente de la controversia corresponde a una cuenta de ahorros, la cual no se encuentra en discusión. Y bajo ese marco, o en el desarrollo de ese contrato, que es un contrato de depósito regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio, se establece o se regula tal figura jurídica en la que el cuentaviente recibe y puede disponer de los recursos depositados y acumulados a través del tiempo, y a su cargo, pues la entidad financiera incumple las obligaciones o cumple de manera tardía o defectuosa las obligaciones a su cargo cuando entrega o desembolsa los recursos allí depositados a persona distinta de su titular o a su mandatario. Así lo establece el Código de Comercio. E igualmente es importante señalar que pues, las entidades vigiladas, como es en este caso el Banco de Occidente, en el desarrollo de su actividad mercantil, en la medida en que coloca y capta recursos del público, pues se le exige un actuar diligente, probo en el desarrollo de las relaciones contractuales y más aún cuando éstas emergen de la confianza que los consumidores financieros depositan en los productos que adquieren con las entidades. E igualmente es importante tener en cuenta que conforme lo dispone la ley del Estatuto del Consumidor Financiero, esto es la Ley 1328 del 2009, exige de la entidad financiera como profesional el cumplimiento de unas obligaciones irrestrictas que emanan de la ley, como son la obligación de información, de seguridad, que a su turno son derechos paralelos a favor de los consumidores financieros. Y en ese sentido, pues recordemos que la actividad financiera es de interés público y por tanto, pues le corresponde a la entidad financiera cumplir con sus obligaciones legales y contractuales y acreditar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del consumidor financiero para efectos de resolver en el marco de la responsabilidad si existe alguna circunstancia de endilgamiento al consumidor financiero. Y esto sumado a que la misma ley 1328 del 2009 establece a los consumidores financieros medidas de autoprotección, también en su artículo sexto, en el que señala que pues, los consumidores financieros deben custodiar, deben informarse de la utilización de los productos y además deben tomar medidas de autoprotección al desarrollar o al ejecutar cualquier operación, sea esta virtual o presencial. Informarse de cómo se regula el producto, cuáles son sus beneficios, cómo pueden realizar las operaciones. Y a su turno, pues viene de la naturaleza del contrato de cuenta de ahorro, pues custodiar y reservar los elementos transaccionales que le otorga la entidad financiera como instrumentos para la utilización del producto financiero. E igualmente, sumado a estas disposiciones especiales que son del estatuto o que emergen del estatuto del consumidor financiero, pues también esta relación contractual se integra con los principios concebidos en el artículo 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil asociados al principio de buena fe exenta de culpa, el cual se predica de la entidad financiera y del consumidor financiero como parámetro de conducta y no como esa consideración subjetiva o interna de actuar conforme le corresponde, si no, con ese parámetro de conducta de tomar las medidas preventivas a cargo de, a cargo de cada uno de los involucrados, en el caso del consumidor financiero, pues la reserva de sus alimentos transaccionales y la custodia de los mismos, su utilización exclusiva por parte del consumidor financiero, y por otro lado, pues de la entidad, la obligación de seguridad en todos los canales transaccionales, porque recordemos que finalmente son las entidades las que ponen a disposición de los consumidores financieros todos los canales para realizar las transacciones estas virtuales a través de la APP o de su canal virtual en Internet, en la plataforma, y por tanto, pues esta exposición trae un riesgo inherente a la actividad financiera y en ese sentido le corresponde actuar con debida diligencia para que pueda otorgarle la debida atención y el desarrollo o desenvolvimiento normal de las operaciones a los consumidores financieros. Dentro de las obligaciones de seguridad, pues están también todas estas obligaciones que vienen en materia de seguridad y calidad en los distintos canales para la distribución de los servicios financieros. Y recordemos que la parte 1, título 2, capítulo 1 de la Circular Básica Jurídica le demanda de las entidades financieras según el tipo de canal utilizar pues mecanismos de autenticación fuertes para que puedan en las oficinas, en los cajeros, en los IMPANT, en los sistemas de atención telefónica, en los accesos remoto, en la banca móvil, en internet, pues exige que exigen o demandan de la entidad financiera el establecimiento de requerimientos específicos para la identificación de vulnerabilidades informáticas y mecanismos fuertes de autenticación e incluso en la prestación de servicios en los nuevos canales o si estos son delegados o tercerizados a través de otras entidades. Bajo esa premisa, pues es importante recalcar que le corresponde a la entidad financiera una gestión adicional en el desarrollo, pues, de la relación contractual y particularmente de cara a aportar evidencia en el desarrollo del proceso. E igualmente recordemos que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 19 de diciembre del 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar, ha señalado que en materia de estos asuntos, de los riesgos ante la exposición en los canales de Internet o banca móvil, pues involucra en la medida en que estos riesgos involucran y generan en el ejercicio y en el funcionamiento de los servicios que ofrece el banco, le corresponde a este asumir en primera medida la pérdida por las transacciones electrónicas que corran por su cuenta y por tanto debe asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de la reparación de perjuicios causados y no los usuarios quienes han confiado en la seguridad que les ofrece los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros. Esta, cierro comillas, es la referencia a la sentencia. Vuelvo y abro comillas. Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes, o que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, la transferencia u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que de que es este quien tiene el control de los mecanismos, le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de controles implementados en los softwares especializados con los que cuenta. Referencia jurisprudencial que se recalca o se replica en sentencia del 18 de diciembre del 2020 con ponencia del magistrado Luis Alfonso Rico. Es decir, para este despacho y analizando la jurisprudencia ya referida, no es que exista una responsabilidad automática a cargo de la entidad financiera, sino que a esta le corresponde ser probo en el desarrollo de la relación contractual para efectos de mitigar esos riesgos de exposición ante el otorgamiento de los canales informáticos. Bajo esta arista, pues es importante entrarnos al caso en concreto, efectos de verificar si la entidad financiera cumplió con todas estas obligaciones legales y contractuales y si logra desvirtuar esa negación indefinida que proviene de la circunstancia de la negación asociada o el desconocimiento por parte del consumidor financiero de haber realizado en este caso la operación que cursó el 7 de febrero del 2024 por una suma de 8.536.000 un pesos que afectó la cuenta de ahorros de su titularidad terminada en el número 8849. Y bajo esa premisa, problema jurídico respecto al cual este despacho se introduce a analizar, se evidencian varias circunstancias que devienen de las pruebas documentales que, ¿no?, como lo expondré a continuación, se ratifican en las declaraciones que se encuentran tanto en los escritos de la demanda como en el marco del interrogatorio de parte agotado el día de hoy. Sobre ese particular, observa este despacho que previo a que se realizara esta operación que cuestiona la aquí consumidora financiera, el día anterior, la consumidor financiero realizó una operación de servicio público que, pues igualmente con lo que se puede observar, más bien para ser clara, pues no hubo ninguna circunstancia que afectara o pudiese permitir a este despacho alguna, evidenciar alguna irregularidad del producto financiero. Es decir, el día anterior cursó un pago de servicio público a través de Banca Internet BP por un valor de 200. Segundo, que se me corrió. 280 mil pesos con destino por internet, efectivamente, con destino a un pago o una transferencia que se realizó exactamente el 5 de febrero a las 19 horas 16 minutos. Y entonces observa que no había ninguna circunstancia de imposibilidad de utilización del canal o alguna irregularidad, momentos previos a la utilización de o a la realización más bien de esta operación que se desconoce. Operación que cursó el 6 de febrero del 2024 a las 22 y 58 horas. Y allí es donde me voy a detener. Respecto de ¿cuáles son esos mecanismos de autenticación fuerte que otorgó la entidad financiera para efectos de que las transacciones cursaran de acuerdo con los lineamientos y las obligaciones de seguridad que devienen de la circular básica jurídica ya expuesta? Y sobre ese particular no hay discusión alguna, pues que la consumidora financiera tiene un dispositivo móvil. Señala ella que es un iPhone, de ello no hay discusión alguna, y que a su turno pues tiene descargada la app, como ella misma lo confesó, en su dispositivo móvil para efectos de utilizar las transacciones. Tan es así que la misma consumidor financiera manifestó, abro comillas, que ella nunca va presencial a ninguna sucursal, sino que todo lo realiza de manera virtual, ya sea a través de la aplicación móvil o a través de internet, que igualmente, como ella señaló, utiliza el computador de la oficina, internet, para poder llevar a cabo sus operaciones virtuales a través de la plataforma de internet y también uno que tiene en su casa. Frente a ese mecanismo doble de autenticación, en la medida en que la abogada de la demandante en sus alegatos de conclusión señaló que no se acreditó que se hubiese implementado un mecanismo fuerte de autenticación, de ello, pues contrario a lo manifestado por la abogada en sus alegatos de conclusión, evidencia este despacho que de las pruebas aportadas al plenario, los cuales se robustecen con lo declarado por la misma consumidor financiera, quien confiesa haber recibido los códigos OTP a su número de celular informado al momento de vincularse con la entidad financiera, pues lo que se evidencia es que sí hay un mecanismo fuerte de autenticación. Es decir, en este caso, además de solicitarse el acceso en su app, que para lo cual, como se puede evidenciar de las pruebas documentales, se exige pues la descarga de la app en su dispositivo, la inclusión de usuario y contraseña, y que a su turno, una vez entre a ese banca móvil, porque recordemos aquí la operación cuestionada no cursó en internet, sino en banca móvil. Es decir, desde el dispositivo, el cual es el que utiliza a la consumidor financiero para realizar las operaciones. Y aquí observa que la operación cuestionada cursó y que afectó al consumidor financiero cursó con el recibo del código OTP, el cual fue remitido al celular de la consumidora financiera, celular que fue ratificado en su declaración y que por demás indicó haber recibido con posterioridad los mensajes cuando pudo haber visto la fecha en que cursaron en horas de la noche, en la medida en que la consumidora financiera indicó que el día de la operación no estaba cargando su celular en el baño y pues ella no lo estaba consultando debido a que, como ella lo expresó, estaba atendiendo a su esposo que se encontraba enfermo. Y es allí donde me voy a detener porque el envío de los códigos OTP sí se realizó al número de celular de la consumidora financiera 313. Y en ese sentido, pues llama la atención de este despacho es respecto de los elementos transaccionales que se le otorgan a la consumidora financiera para utilizar el producto, en la medida en que, como ella lo señaló, pues los códigos fueron recibidos y por ella leídos con posterioridad, es decir, que quien realizó las operaciones, porque aquí parto de la buena fe y creo en que la señora no lo realizó, la señora Sandra, pero quien lo realizó tuvo acceso no solamente al dispositivo, sino también a los códigos OTP que se remiten al dispositivo o el número de contacto de la consumidor financiero. De ello da cuenta también el informe de seguridad que partió de una entrevista que se le realizó a la consumidor financiera fecha en la que, con posterioridad a la fecha en que cuestionó esta operación. Recordemos que el número celular de la consumidor financiero es 313-7373-287 y allí es donde se envían desde agosto del 2022 que tiene aperturada esta cuenta los mensajes informáticos con los códigos OTP. E igualmente encuentra este despacho que los códigos OTP que devienen de las pruebas documentales que fuesen adosadas por la entidad financiera a derivado 09 junto con la contestación de la demanda cumplen con los requisitos de la ley 523 del 99 en donde se evidencia que el mensaje de datos corresponde y se puede evidenciar la integridad del mensaje de datos, la trazabilidad del mismo y que éste guarda correlación con la información suministrada al consumidor financiero. Y observa este despacho que de lo declarado por la consumidora financiera en su escrito de la demanda, junto con lo declarado el día de hoy, pues se acompasa a las documentales que se evidencian dentro del plenario. Es decir, que los códigos fueron enviados al número de celular de la titular de la cuenta, que no hubo una vulnerabilidad del sistema o de la plataforma de la entidad financiera, porque reitero, la operación que cursó no cursó por internet, cursó por banca móvil. Y es allí entonces donde observa este despacho qué mecanismo de autenticación fuerte hay y que la operación cuestionada cursó luego de la remisión de tres códigos OTP y que como la misma consumidora financiera señala, solo hasta el tercero cursó la operación en la generación de los códigos OTP. Y sobre la generación de códigos OTP, he de señalar dos cosas que la regla de la experiencia y de la sana crítica nos indica, y es que el hecho de que se generen códigos OTPs para realizar transacciones en estos canales, pues no significa una inusualidad, porque puede ser que el código OTP generado se haya vencido y entonces el consumidor esté generando un nuevo código en la medida en que estos códigos tienen una temporalidad para su utilización o que el que se hubiese digitado pues fuese colocado con algún error en algún dígito y por tanto pues no pueda cursar la operación. Y en ese sentido pues esta circunstancia de generación de un código no es una circunstancia particular de sospecha para la entidad financiera debido a esas circunstancias que ya acabo de exponer. Entonces, frente a ese particular, este despacho observa que los mecanismos de autenticación fuerte fueron entregados al consumidor financiero. y que por demás la operación aquí cuestionada cursó con esos elementos de autenticación o esos instrumentos entregados a la consumidora financiera para la utilización de su producto financiero. Ahora introduzcámonos a verificar esos requerimientos también asociados a la seguridad, que devienen también de esa circular básica jurídica en los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. En el primer numeral señala que le corresponde a la entidad vigilada acatar instrucciones de seguridad y para lo cual debe establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de los instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos de fallidos por parte del consumidor financiero. Revisando acuiciosamente el log transaccional, el cual se acompasa con los mensajes remitidos al número de contacto de la consumidor financiero 313, no observa este despacho ninguna situación irregular o anormal de intentos fallidos para realizar transacciones con el producto financiero, sino, por el contrario, como ya lo expliqué, la generación de tres códigos OTP para realizar la transacción, circunstancia que no encaja dentro de esas operaciones o intentos fallidos por parte de un cliente para que a su turno la entidad financiera en desarrollo de esta obligación y de la debida diligencia proceda a bloquear el canal. Es más, si nos vamos a verificar detenidamente el log transaccional con anterioridad a esta operación que cursó en banca móvil, existen múltiples operaciones con banca móvil con anterioridad a la operación que conducen a llevar que usualmente la consumidor financiera utiliza este canal. Tanto pues no es inusual, no hay intento fallido y por tanto no se le puede exigir a la entidad financiera el bloqueo del canal. E igualmente, el siguiente numeral respecto de la elaboración de los perfiles o de las costumbres transaccionales de cada uno de los clientes y la definición de procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Y aquí es donde me voy a detener qué corresponde a los hábitos del consumidor financiero para que a su turno le debamos exigir una confirmación a cargo de la entidad financiera respecto de la operación que se esté realizando. Y sobre el particular, observa este despacho que del log transaccional aportado, el cual se acompasa a lo declarado por la aquí demandante, quien en principio fue contradictoria en su declaración. Primero dijo que nunca había realizado operaciones Nequi, pero con posterioridad en el desarrollo y escuchando nuevamente la grabación, ella señala que sí utiliza las recargas a Nequi para pagar a su empleada o la persona que le ayuda en el aseo. Entonces, en primera medida dice que no, pero con posterioridad señala que sí. Contrario sensu, observa este despacho que de este documento, el cual fue compartido en el desarrollo del interrogatorio de parte con anterioridad a la operación cuestionada, hubo operaciones por el mismo canal banca móvil que se acompasan a la operación aquí cuestionada. Hago referencia a una del 1 de diciembre del 2023, el cual se realizó una transacción por banca móvil por 5 millones de pesos. La operación que aquí está cuestionándose es de 8.536.000 pesos. Sumado a ello, la demandante confesó en su interrogatorio que no tiene una parametrización de sus productos, es decir, que puede cursar conforme la vaya utilizando, no tiene un tope para efectos de utilizar los canales transaccionales. Por otro lado, el 4 de noviembre del 2023 aparece también otra operación de 4.500.000 pesos a través de ese mismo canal banca móvil. E igualmente, el 2 de octubre del 2023 se realizó una operación por 6.102.000 pesos, Lo que traduce este despacho es que la operación aquí cuestionada no es ajena al perfil transaccional o al hábito de la utilización de este producto financiero con la consumidora. E igualmente, como ella bien lo señala, pues también entra a través de Internet para realizar pagos para fiscales. E igualmente, otro tipo de transferencias, pero los pagos para fiscales se ven con real vehemencia o con frecuencia para efectos o más bien utilizando el canal de Internet BP. En ese sentido, pues de acuerdo con los criterios que ha desarrollado el Tribunal Superior del Distrito Judicial en aras de objetivizar el perfil transaccional con providencia, de noviembre del 2024, magistrada ponente la doctora Enei, en ella se extrae que la frecuencia, los montos, el canal, son esas circunstancias que integran el perfil transaccional, el cual se acompasa al que aquí la consumidor financiero ha construido en la utilización de su producto. Por tanto, esta operación, pues como bien lo declaró el representante legal en su declaración, no activó el sistema de monitoreo en la medida en que se acompasaba a los hábitos transaccionales de la consumidor financiero. Ahora, la abogada en los alegatos de conclusión llamó la atención de una circunstancia asociada a la limitación que tiene el producto destino en la utilización de montos, porque son para transar hasta determinados montos que son establecidos en el decreto 2555, pero esa circunstancia no opera o no encaja en este supuesto debido a que la cuenta destino es NECI, no es la cuenta originadora. Es decir, la cuenta originadora pues proviene del Banco de Occidente y los parámetros que establece es la consumidor financiero de cara a cuál es el monto para realizar cualquier transacción de índole virtual o en la utilización de su banca móvil. Por otro lado, y en ese sentido, pues observa este despacho que las obligaciones de seguridad consignadas en la norma para efectos de la operación cuestionada, pues no hubo ningún incumplimiento o ninguna circunstancia que sea endilgable al la entidad financiera, sino que por el contrario, pues quien accedió al elemento transaccional obtuvo los instrumentos, esto es el dispositivo y además los códigos OTP enviados al número de celular, el cual corresponde al número de celular que desde el 2022 la consumidor financiero pues ha realizado transacciones y que la cuenta de destino ya efectos de verificar alguna gestión frente a la cuenta de destino, cuando ésta se realizó, pues no se podía primero el titular de la cuenta de destino que es Nequi a cargo de Bancolombia, pues no señaló que la operación cuando cursó se materializó y por tanto no se pudo detener y que no hubo ninguna circunstancia en el informe de seguridad respecto de autorización de reintegro o autorización por parte de él, a quien fue el destinatario de los recursos, la devolución de los mismos. Y en ese sentido, pues tampoco podría a motu propio la entidad financiera proceder a realizarlo, ni Nequi ni Banco de Occidente. En esos términos, lo que observa este despacho es que si bien hubo una afectación a la cuenta de ahorros de la consumidor financiero, pues no hay una circunstancia que le sea endilgable o más bien un incumplimiento imperfecto o tardío o algún incumplimiento de esas obligaciones legales de seguridad endilgables a la entidad financiera, por lo que prosperan esas excepciones en las que el Banco de Occidente no ha vulnerado los derechos reclamados por el accionante y hay una inexistencia de vulneración del derecho reclamado. Sumado a que no, reitero, hay un incumplimiento de esas obligaciones. Con esta excepción se aniquilan las peticiones aquí reclamadas por la parte demandante, la cual pues se deniega e igualmente este despacho no va a haber condena en costas en la medida en que no se encuentran debidamente causadas en aplicación del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso y por tanto me abstengo de condenar costes. Con fundamento en lo expuesto, administrando justicia y en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo declarar próspera la excepción de que el Banco de Occidente no ha vulnerado los derechos reclamados por el accionante e inexistencia de la vulneración del derecho reclamado, excepción con la que se aniquila las peticiones en la medida en que hay un cumplimiento de las obligaciones legales y particularmente de seguridad a cargo de la entidad financiera. Segundo, negar las peticiones. Tercero, sin condena en costas, señores.